Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los precios se moderan ligeramente en agosto, bajan 4 décimas hasta el 10,4% como consecuencia del descenso del coste de los carburantes, según el indicador avanzado que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. No es el caso de la inflación subyacente, la que excluye los alimentos sin elaborar y los productos energéticos, una inflación que sube 3 décimas, Susana Moneo.
En agosto han subido los alimentos, la restauración y los paquetes turísticos, que han hecho que la inflación subyacente aumente 3 décimas con respecto al mes de julio y que se sitúe en ese 6,4%. Es la tasa más alta desde enero de 1993. Por contra, la bajada del precio de los carburantes y en menor medida de los combustibles líquidos ha compensado la subida de la luz. Ha rebajado el índice general, que se ha situado en el 10,4%. Acaba con 3 meses consecutivos de ascensos, pero sigue con 2 dígitos y con niveles nunca vistos en 30 años.
Hablando de precios, hoy la luz vuelve a subir. El megavatio hora lo pagamos de media 459 euros. Es el tercer precio más alto desde que hay registros. Pero no solo es la electricidad, el Euribor, el principal índice de referencia para calcular los tipos de interés variables de las hipotecas, sigue también por las nubes. Ayer cerró por encima del 1,6%, la cifra más alta desde el 2012. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Que las hipotecas variables se encarecerán de media algo más de 100 euros al mes. Desde la Asociación Hipotecaria Española, su presidente, Santos González, acaba de recomendar aquí en Herrera, en COPE, no tomar decisiones precipitadas en el cambio del tipo de hipoteca. Javier López Tofiño.
Sobre todo porque son cada vez más los hipotecados en España que han tomado la decisión de pasarse al tipo fijo. Buscan pagar todos los meses lo mismo en su hipoteca sin estar sometidos al vaivén que vemos todos los días en la economía. Pues bien, ahora mismo hay que destacar que el tipo fijo sigue siendo más alto que el variable y que además, según el presidente de esta Asociación Hipotecaria Española, va a subir más aún.
Ahora uno, preso del miedo, y es lógico en el escenario que vivimos, quiere cambiar a fijo, el fijo va a estar alto, porque el dinero no solamente es que ahora está más caro, sino que se va a encarecer. Por tanto, es muy posible que efectivamente en un escenario de 1 año o 2 años se pueda haber contratado un tipo fijo que pueda tener la percepción de que igual te has precipitado.
Calma, por tanto, pide Santos González, recordando además que no a todo el mundo le van a cambiar el tipo de interés en este momento. En el sector, en cualquier caso, reconocen que el mercado de la vivienda bajará, pero hablan de normalización después de años con tipos de interés negativos.
Pendientes también a esta hora de la bahía de Algeciras, donde un buque granelero se encuentra semihundido frente a Gibraltar tras colisionar de madrugada con otro barco. Este buque se encuentra varado y, aunque se da por controlada la situación, se han desplegado barreras de forma preventiva para actuar en caso de derrame de combustible. El puerto de Gibraltar ya ha reabierto completamente su actividad tras haber suspendido cerca de 4 horas las operaciones portuarias. Y este último martes de agosto vuelven a subir las temperaturas. 5 comunidades, Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, están en alerta por calor. Hoy las nubes se quedan en el norte peninsular y el Alto Ebro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes llega hoy a Madrid Reguilón, Miquel Zumalde.
Sergio Reguilón se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Viaja hoy a Madrid para pasar el reconocimiento médico y después firmará el contrato que le vinculará por una temporada al conjunto colchonero. En ciclismo, hoy llegamos al Ecuador de la Vuelta a España, Arifrade.
31 kilómetros de lucha contra el crono entre Elche y Alicante, con una sensación de calor muy aumentada seguramente por la altísima humedad, básicamente llana, con bastantes zonas cuesta abajo y también un pequeño repecho en la parte final. Es ideal el perfil para que Renko Evenepoel agrande sus diferencias a favor en la general ante sus rivales. Es una prueba de fuego para ver el estado de forma de Primo Roglic, en una especialidad en la que se suele defender bastante bien. La etapa va a arrancar a las 2 menos 8 minutos con el belga de Thiers. El top 10 empezará a salir cada 2 minutos a partir de las 4:37.
En MotoGP, Honda ha anunciado que Joan Mir será el acompañante de Marc Márquez en las 2 próximas temporadas. Y en tenis, por la tarde jugarán Alcaraz, Muguruza y Badosa en la primera ronda del US Open.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 24 grados, algunas nubes y sensación un poco de bochorno a esta hora en el centro de la capital. Tras la ligera tregua de ayer, hoy suben de nuevo las temperaturas. Las máximas volverán a alcanzar los 35 grados. Por la tarde volverán, eso sí, las nubes. Las mínimas esta noche seguirán algo frescas, bajarán hasta los 18 grados. En cuanto al tráfico, se circula ya sin dificultades por las carreteras de la región. Solamente destacamos leves complicaciones en la M40 a su paso por Valdemarín, en sentido hacia la A1. En las calles de la capital, hora punta ya disuelta, tráfico algo más intenso, eso sí, en la entrada por la Avenida de América y también en la zona del Nudo Norte. Especial precaución además en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos. Hay trabajos de asfaltado en esa zona durante todo el día. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
24 de noviembre de 1942.
El día del cumpleaños de mi suegro.
Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal.
Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo.
Prueba con mi cumpleaños.
Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El Book Insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño, vajillas, menaje de cocina, muebles, decoración, iluminación. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. En tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, hola, buenos días, ¿qué tal están? Ya es martes 30 de agosto, son las 10 y 9 de la mañana, las 9 y 9 en Canarias, se arranca un nuevo tramo de Herrera en COPE.
30 de agosto, madre mía, cómo se pasa el tiempo. Recuerden, lo llevamos diciendo toda la mañana y parte de esta semana, bueno, parte no, de lunes y martes, que este jueves, día 1 de septiembre, vuelve Herrera en COPE, en su edición convencional, es decir, con el equipo titular, Carlos Herrera desde las 6 de la mañana a la 1 de la tarde, en este rato de las 10 se incorporarán pues José Antonio Naranjo, María José Navarro, Tony Martínez, Goyo González, en fin, ya lo sabe. Pero hasta entonces, tenemos dos jornadas por delante. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien porque, bueno, vamos a poner temas como el de hoy, son divertidísimos. Hoy les pregunto en el 900 50 60 06 por aquel ataque de risa que le dio en una situación comprometida, ¿no? Y que tuvo que aguantarse. Las emociones, los sentimientos dicen que son controlables, ¿no? Pero es que cuando la risa se apodera de nosotros, muchas veces nos metemos en un follón importante. Un fenómeno, oiga, que se repite en todas las fases de nuestras vidas. ¿Recuerde a usted las primeras carcajadas en el pupitre, escondiéndose del profesor de lengua, repasando sintaxis? ¿Aquel ataque de risa que le dio cuando alguien le estaba contando algo comprometido? ¿Cómo fue? ¿Pudo usted aguantarse el ataque que le dio mientras el jefe presentaba un PowerPoint, no lo sé, en la sala de juntas? ¿Le estaba contando algo a su suegro delicado y de repente no pudo aguantar más? Cuéntemelo en el 900 50 60 06. Ataques de risa y la madre que los parió. Mire, si echamos un ojo a la hemeroteca de este país, encontramos auténticas joyas. De hecho, a mí me ha costado mucho decidirme por una, porque les quería poner una, introducirla ahora con eso. Les voy a poner uno de los momentos más memorables de la política española. El socialista Carlos González Garcés hablaba en una rueda de prensa, esto hace años, en una rueda de prensa acerca de los bomberos de Coruña, ¿no? En una de sus respuestas hacía hincapié a los cursos de formación que había recibido aquel año el cuerpo. Y como él mismo se había beneficiado de dichos recursos, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que diciendo esto, como que se lía un poco.
Están bien dotados en cuanto a medios materiales. Tanto es así que este año lo que se hizo fue hacer una inversión concreta. Bueno, vamos a ver. Eso parece infantil. Es un ataque de risa.
Recuerden, ataques de risa y la madre que los parió en el 900 50 60 06. La primera de hoy es de Juan. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué pasa?
Hola, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí pasando un poco de calor.
Muy bien, muy bien.
A ver si ya llega el otoño y refresca un poco, ¿no?
Sí, podemos echar una rebequita por lo alto, ¿verdad?
Sí, una rebequita, una pelliza. Estamos hartos de calor ya.
Juan, ¿y cuándo le dio a usted un ataque de risa?
Pues yo en la mili, cada vez que formábamos, pues sobre todo por la noche en retreta, aquello era un infierno. Me daba la risa y ya pues todos mis compañeros empezaban a reírse y yo me he chupado más guardias por ese motivo y más imaginarias que nadie en la mili.
Pero cuando
cada vez que
sí, sí. Digamos que usted es de risa fácil porque o había algo que se las causaba.
Sí, no, pues yo me reía, pues yo sé. Porque el compañero se movía, porque decía cualquier tontería. En fin, me reía por todo. Y el sargento Bailón, que era mi sargento, pues ya la tomó conmigo y cada vez que me reía me decía, Molero, ¿qué pasa? Hoy también.
Ataques de risa en el 900 50 60 06. ¿Cuándo le dio? ¿Por qué le dio? ¿Cómo le dio? ¿Cómo reaccionó? Todos los días ya saben que me acerco a la esquina de esta mesa para ofrecerle una mirada distinta, una visión peculiar de los asuntos que aquí tratamos. Son las crónicas perplejas de Antonio Agredano.
La risa está sobrevalorada. Dejen que me explique. No digo que sea innecesaria, no digo que sea desaconsejable, al revés. Qué bien sientan algunas carcajadas de esas inesperadas. Yo solo defiendo que hay otra respuesta biológica igualmente plácida, pero con menos cartel. El rubor, por ejemplo. El rubor evita que se digan más tonterías de las que se dicen. O el miedo, que está muy bien para cuando uno quiere tomar decisiones demasiado intrépidas. La risa, además, es confundida a veces con la alegría, y no son exactamente lo mismo. En mi vida he conocido a personas muy dichosas, pero con rostro serio, con ríos de júbilo por dentro y por fuera un carácter pausado y taciturno. Ser feliz es, a menudo, un espectáculo íntimo, una película maravillosa que se proyecta piel adentro. La risa es otra cosa, una explosión, un alivio fugaz. La risa es perfectamente compatible con la tristeza. Las risas exageradas, lo reconozco, me inquietan. En los restaurantes pasa a menudo que hay comensales cercanos que estallan en carcajadas, centrando la atención del resto de las mesas. ¿Qué les hará tanta gracia?, pensamos mientras apuramos el vino. ¿Y quién sabe? La risa casi siempre es un enigma. Llega cuando no se le espera y no aparece cuando es la invitada principal. Por lo que leo, también es una forma de socializarse. Reír solo es un fenómeno extraño. Cuanta más gente haya en la sala, más rápidamente brota la carcajada. En definitiva, que en la risa hay algo de impostura, más escaparate que trascienda. Pasa con este tema, además, que en estos tiempos hay personas que nos están explicando de qué nos tenemos que reír. El humor, por lo visto, ya no es de cada cual. Ahora hay humores buenos y humores malos, humores de abajo arriba y humores de arriba abajo. Ahora, por lo visto, tenemos que sentir culpa por alguna de nuestras carcajadas. Todo es político. Todo está pautado. Ni siquiera una ruidosa risotada está libre de cierto análisis mojigato. ¡Qué pesadez! Reírse de todo es propio de tonto, pero no reírse de nada lo es de estúpidos, dijo Erasmo. Y pienso hacerle caso al sabio, empezando por reírme de mí mismo. Nadie está a salvo del humor. Nadie es ajeno a las carcajadas, por mucha estima que nos tengamos. Todos somos parte de esta broma colosal y desternillante a la que llamamos vida.
Bueno, recuerden, hoy hablamos de incontinencia, de aquellos ataques de risa que tuvieron en situaciones comprometidas y de los que cuesta salir, pues la verdad es que no poco, ¿eh? Y oigan, si ha habido un programa de televisión que te las arrancaba, es un formato que muchos llevamos años pidiendo que vuelva a la televisión. Y miren, no, tampoco difiere tanto de lo que hacemos aquí con ustedes a las 10 de la mañana. Desde el 9 de julio de 2001 al 19 de agosto de 2011, el diario de Patricia planteaba un tema concreto todos los días e invitaba a una serie de personas anónimas que aportaban su testimonio personal, digamos. Una serie de personas que se salían un poquito, pero solo un poquito, de lo común. Y que a Sandra Daviú, presentora del programa, le generaban reacciones bastante espontáneas.
Eduardo. Hola. Perdóname. Sí, lo sé, lo sé. Eduardo.
Sandra Daviú, buenos días. ¿El diario de Patricia ha sido el programa más divertido de las últimas décadas de la televisión? Ahora tenemos a Sandra. Ay, perdón, que no te escuchaba. Sandra, buenos días.
Ah, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Bien. Sí, yo no sé si ha sido uno de los el más divertido, pero uno de los más divertidos, o al menos a mí me lo parecía, porque yo, vamos, ya lo has visto, ¿no? Disfrutaba y me lo pasaba, pero pipa, ¿eh? O sea, claro, también teníamos momentos no tan buenos, ¿eh? Pero bueno, los buenos eran maravillosos.
Siempre me lo imagino, pero los que lo veíamos desde casa, que nos reíamos una barbaridad, claro, lo pasábamos mal por ti muchas veces, porque decíamos, claro, es imposible mantener cierta calma y risa, y muchas veces los invitados o la gente que iba al programa te lo estaba contando de una forma totalmente seria.
Sí, pero había algo, pues yo primero, a ver, no me reía nunca de la gente, ¿eh? Siempre me reía con la gente,
claro,
o de las historias que contaban, porque es verdad que había algunas que decías, ¿en serio? ¿Me lo dices en serio? O sea, no me estás vacilando. Pero había algo, no sé, pues cómo lo contaba o la ternura que me daba la persona, que me hacía, pues eso, estallar en carcajadas. Y había veces que no podía parar, efectivamente, y había veces que lo pasaba mal porque no podía parar, porque además tú pensabas, es que tengo que parar, y claro, no podías parar, entonces entrabas en un bucle muy malo, ¿sabes? Era complicado, ¿eh?
Una de las joyas del programa es precisamente el casting. ¿Quién hacía el casting y cómo conseguíais que fuesen tan buenos?
Sí. Mira, yo siempre lo digo, la base del diario y los, para mí mis héroes eran los redactores, porque eran los que realmente buscaban las historias y buscaban a los personajes, a los invitados, uh-huh. a la gente que venía a contar sus historias. Piensa que era un programa que cuando yo entré ya llevaba muchísimo tiempo uh-huh. y entonces ya tenían una red de conocidos, vamos, llamaban a las peluquerías, a los hornos, a todos lados que te pudieras imaginar, ellos ya tenían las redes hechas. Y también nosotros hacíamos cebos y la gente llamaba para venir al programa, o sea, había gente que llamaba al diario para venir, o sea, de mutuo propio, ¿sabes? No los teníamos que buscar, claro. Pero era complicado, ¿eh? Era complicado.
Oye, ¿tú me permites que te recuerde un momento épico de tu paso por el programa?
Claro, claro.
Vamos allá.
Venga, dale.
¿Qué pasó esa noche?
Esa noche, pues nada, que me dijo que nos fuimos a un hotel. En ese hotel quería hacer cosas privadas y no...
¿Y cómo iba a estar embarazada de ti si no había pasado nada?
Pues ella dice que fue a un médico, le pusieron una inyección y decía que el niño era mío.
¿Pero una inyección de qué?
Un espermatozoide mío.
Sandra. ¿Tú sabías algo de lo que te iban a contar en algún momento?
Ese es el top, ¿eh? Esa historia, tú sabes, la de gente que me lo recuerda y me lo dice, esa yo creo que es el top de todas. No, yo tenía unas fichas que tenía, pues, la historia, ¿no? La entrevista que le hacían a las personas y, bueno, tú más o menos. Pero es que la gente es, como bien sabrás, Alberto, es maravillosa.
Sí.
O sea, no deja nunca de sorprenderte.
Espontánea, además no poder, claro.
Es, efectivamente, y se sientan, entonces, además, cuando se sientan en un plató o se ponen delante de un micro, de repente te cuentan, a lo mejor pasan las dos cosas, o se quedan callados o te cuentan muchísimas más cosas, ¿sabes? Uh-huh. Y te dan muchísimos más detalles. Uh-huh. Entonces, claro, este fue la bomba. O sea, uh-huh. Este fue la bomba. Yo sé que la historia, hay historias que a veces no las recuerdas, pero esta, desde luego, va a ir conmigo toda la vida.
¿En algún momento se ha planteado, o sabes si se ha planteado la vuelta del programa? Sí. Porque me extraña muchísimo que un producto con tantísimo éxito cortase en 2011 y no se haya vuelto a saber nada, por lo menos que sepa yo.
Sí, bueno, la verdad es que hubo, la cadena pública intentó hacer una especie de, ¿sabes?, un tono parecido y tal, pero no funcionó mucho. Uh-huh. Yo la verdad es que, a mí me lo preguntan, ¿tú volverías? Bueno, o sea, yo volvería de la mano del diario sin ninguna duda, ¿sabes?, sin ninguna duda. Pero también estas son a veces modas, ¿no? Ciclos, ¿no? Ahora están los concursos o las series o tal. Bueno, uh-huh. Veremos. ¿Quién sabe? El futuro nadie lo sabe. Pero vamos, a mí me encantaría, yo te lo digo.
Qué bueno, pues al resto no te imaginas cuánto. Sandra de Avito, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, este ratito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un beso, hasta luego, adiós.
Hoy hablamos de ataques de risa en el 900-50-60-06. Ya tengo a mi tocayo al otro lado de la línea. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Bueno, pues te cuento mi anécdota. Yo cuando tenía 15 años en los Salesianos, uh-huh. Estábamos, porque tenía una voz así un poco fuerte y tal, me eligieron para leer las oraciones de por la mañana. Uh-huh. Entonces estábamos leyendo las oraciones de por la mañana por la megafonía y lo escuchaba todo el pasillo de Bu, y claro, y estando leyendo nos entró un ataque de risa, y claro, todo este ataque de risa se escuchó en todo el pasillo de Bu. Entonces de repente oímos pues a 500 personas, ¡guau! Claro, los padres salesianos, los pobres, pues no sabían, nos empujaron así como quitar aquí, claro, estás diciendo la oración y de repente te entra el ataque de risa, claro, ya no sabían qué hacer con nosotros. Bueno, nos castigaron una semana por hacer la gracia.
Y Alberto, ¿el ataque de risa venía por algo o fue por esta cosa infantil, no, de que te miras el uno al otro?
Sí, efectivamente, esas cosas tontas que te miras el uno al otro y empiezas a reírte porque, o sea, sin ton ni son y sin saber por qué, o sea, fue un ataque de risa, ataque propiamente dicho, porque de repente nos salió jo, 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 y claro, y de todo esto, pues los 500 tíos que había allí, parecía que hay un ruido ensordecedor ahí de todos riéndose, claro.
Antonio Agredano, tú eres un hombre bastante risueño, pero no sé cómo si eres de contener la risa o no.
Sí, sí. Yo, igual que hablamos de programa de televisión, me acuerdo de No te rías, que es peor, que era un programa cuando yo era chico que consistía precisamente en contar chistes y aguantarse la risa. Uh-huh. Yo creo que se me daba bien. Es verdad que con el tiempo me estoy volviendo más huraño y más severo. Antes reía más. Y de vez en cuando río a carcajada, me tengo esa sensación de que cada vez se ríe uno menos, es verdad. No sé si eso llega un momento en que se revierte con el tiempo.
A ver, es que si siguiésemos como en el colegio, cuando teníamos, pues yo qué sé, 12 años y estaba en el pupito de atrás y con mirar al otro, pues ya te entraba un ataque de risa, pues como que el mundo tampoco funcionaría de una forma muy efectiva.
Estaba contando tu tocayo y me estaba acordando de una que protagonicé muy breve, y es que mi profesor de lengua en primero de BUP, primeros días de clase, me dijo, Antonio, coge un libro de ahí de la estantería y lee para hacer un dictado, ¿no? Uh-huh. Y entonces cogí uno al azar, y era Gulliver, uh-huh, de Jonathan Swift, y estoy leyendo Gulliver, y entonces cuando Gulliver llegó a la puta, y, o sea, muchísima risa, uh-huh, y es que la puta es la isla,
sí, claro,
una isla a la que llega, pero ¿no? Claro, ni siquiera el profesor de lengua conocía el... Entonces me echó mientras que la clase estallaba en risa, y yo enseñándole el libro como diciendo, no, que no es una broma, que es que lo dice aquí, y me llevó a dirección. Pero es verdad que la risa que causé entre mis compañeros, pues también se queda como un pequeño hito histórico en el instituto.
Pues de eso hablamos, de ataques de risa en el 900 50 60 06. Enseguida estoy con ustedes. Antes Tony me tiene que contar algo de Línea Directa.
Te lo cuento. Si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta, y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo y...
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos por...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
...900-50-60-06... Hoy hablamos en Herrera en COPE, en la hora de los fósforos, de ataques de risa. ¿De cuándo le dio a usted un ataque de risa? De esto que no lo puedes controlar, que te supera. Y a lo mejor estás en una situación y un momento en el que, hombre, no es lo que más pega. Ya ha dicho nuestro compañero Jorge Bustos que es muy habitual que te dé un ataque. Bueno, no sé si ha dicho que es muy habitual que te dé un ataque en un funeral, sino que a él le dio un ataque de risa en un funeral, que madre mía, la vergüenza que tiene que pasar uno en ese momento. 900-50-60-06. ¿Cuándo le dio usted a un ataque de risa? ¿En qué situación? Por que ya tengo a Mari Carmen lista. Mari Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Alberto y compañía.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo está?
Pues estoy muy bien, riéndome aquí con vosotros.
Qué bien, qué maravilla. ¿Y se ríe usted mucho? ¿Es usted risueña?
Pues la verdad es que sí. Y me ha pasado en muchas ocasiones. No voy a contar todas, evidentemente, porque son muchas. Yo soy muy dada a reírme. Yo me río mucho, porque creo que en la vida, si no te ríes...
Sí, la verdad que ayuda un poquito.
Sí, pues yo una de las más sonadas... fue cuando yo estaba estudiando, yo hice turismo y en el primer año había que hacer unas cuantas excursiones a los alrededores de Madrid para hacer prácticas de guía y todo esto. Entonces, una de ellas fue al Escorial. Entonces, en aquella época, en el grupo de los que estábamos estudiando, pues teníamos un grupito bastante numeroso y fulano le gusta no sé quién y el otro, en fin, tenía 18 años, lo normal. Entonces, cuando llegamos al Panteón en el Escorial, pues hombre, que es un sitio, a ver, que está lleno de personalidades difuntas y enterradas, pues era un poco así. Nosotros llevábamos una coña, con perdón, impresionante. Entonces, en aquel momento, mira que le está mirando, mira cómo se arrima tal. Empezamos a estallar en carcajadas, yo la primera, se unieron dos o tres que iban conmigo, ja. El profesor que llevábamos nos miraba con cara de asesino, hacer el favor de callaros, y jaja, cada vez más fuerte, hasta que vino el bebé, el que estaba por allí, y nos dijo: señoritas, hagan ustedes el favor de salir de aquí, porque esto es inaudito. No les da... Bueno, nos echó una bronca y nos echó, directamente nos echó.
Carmen, y ese momento en el que sale el profesor de la excursión fuera del panteón, de la cripta, ¿qué le dijo?
Bueno, se echó una bronca tremenda, porque además era un señor muy serio, me acuerdo de él, don Venancio, y bueno, nos suspendió a todos, claro, sí.
José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, José, qué gusto hablar con usted.
Igualmente, hombre.
Bueno, ¿qué momento le dio un ataque de risa?
Pues mira, yo estuve trabajando en un almacén, unos grandes almacenes, y bueno, pues cuando llega algo de devolución y demás, pues hay que verificar que esté todo completo y demás. Y bueno, yo cuando me llaman por teléfono, voy al sitio y me encuentro, pues bueno, la imagen era que me encuentro un hombre muy grande, pero grande de todo, un armario. Y días previos, pues había comprado unos armarios que los serví yo. Total, que cuando llegó, me trajo alguna que otra caja cerrada y solamente una abierta. Pero la imagen que yo me encontré es que el hombre venía con muchas heridas por los brazos, por las piernas, por todo, por el cuello, vamos, Sí. Pero es que miró la caja y es que la caja venía llena de sangre.
¿Qué me dice?
Con el claro, yo me dedico a lo que es eso, pues a verificar de que eso, abro la caja con mucho cuidado porque venía el piso hasta con sangre y demás. Sí. Total, que yo cojo, pues bueno, hago así, miro así por encima de que esté todo, porque yo me moría de la risa, me mordía la lengua, que me la quería cortar. Y total, que me di la vuelta y mira, allí empecé a reírme un poco, pero digo, mira, me voy porque es que me río aquí delante de esto, porque es que la imagen era inaudita, vamos.
Sí.
De ver a ese hombre tan grande, lleno de con tantísimo corte, como si hubiera tenido una pelea, pero es que miras la caja y tú dices, cagan el armario.
O sea, que vamos, que digamos que la amenaza que suponía la caja no era lo suficiente como para producirle aquellas heridas a aquel hombre tan grande, ¿no?
No. La verdad que no. Y cuando yo vi aquello, yo digo, esto no me lo puedo creer yo, vamos. Y digo, es que, o sea, el hombre lleno de heridas y la caja llena de sangre. Abrí un poco el mueble lleno de sangre, digo. Y las demás cajas eran del mismo mueble, o sea, que venía a devolverlos todos, que eran iguales.
Julia, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola,
encantada,
Julia,
de hablar con vosotros.
El gusto es mío. ¿Qué tal? Mira, está usted esta mañana?
Bueno, yo estoy bien, pero trátame de tú, por favor.
Te trato de
estoy
tú, encantado de la vida.
Estoy hablándote desde Asturias, desde Venia de Onís, que es un pueblecito de los picos de Europa.
Qué bueno.
Aquí muy fresquitas estamos.
Qué
mira, te voy a contar. Cuando la Expo de Sevilla, en 1992, uh-huh. Entonces éramos un grupo de profesores de secundaria de la Universidad Laboral de Alcalá de Henares que nos fuimos a visitar, o sea, la Expo que habían habilitado la Universidad Laboral de Sevilla para la Expo. Bueno, pusieron habitaciones y eso, bueno, pues un grupo y éramos todos, pues eso, compañeros, amigos y demás. Y fuimos a la Expo y al día siguiente, o bueno, el primer día, no lo recuerdo, sé que un día fuimos a pasear, o sea, a visitar, a darnos una vuelta por la maravillosa Sevilla por la noche y demás. Uh-huh. Nos sentamos en una terraza al lado de la Giralda, ¿no? Eso, vamos, es que yo la Giralda ya la llevo aparejada con eso. Y entonces empezamos a comentar, tú no lo sabrás eso, pero había una, en el catecismo se estudiaban las obras de misericordia que eran dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir, o sea, visitar a los enfermos. Bueno, una serie de cosas que tenían, bueno, pues lo que recomendaba la Iglesia para la caridad y demás. Entonces fuimos cambiándolo, o sea, en lugar, decíamos, dar de comer al desnudo, visitar al dar buen, había una muy graciosa que decía dar buen consejo al que lo ha de menester, entonces decíamos dar buen consejo al hambriento y así enterrar al cautivo y bueno y cada uno se le ocurría y que las combinaciones eran infinitas, claro, porque eran 14, claro. Íbamos combinando una con otra, lo que no se le ocurría a uno se le ocurría al otro, como éramos todos de la misma edad, todos habíamos estudiado eso en el catecismo y tal. Entonces al lado nuestro había, bueno, las carcajadas eran ya de dolor, o sea, estábamos ya casi malos de reír. Y alrededor, pues eso, en aquella, que la verdad ni recuerdo cómo se llamaba la cafetería ni nada, pues había pues gente, muchos extranjeros también, estaban verdaderamente asustados mirándonos porque era una cosa tremenda. Bueno, ya te digo, yo ese rincón que a veces, que bueno, lo veo multitud de veces en fotos y en vídeos y demás, la Giralda y ese rincón concretamente, y es que me sigo partiendo de risa, o sea, de verdad es tremendo lo que nos reímos con todo aquello.
El grano es que un buen ataque de risa, de estos que de los que sacan lagrimón gordo, porque yo el ataque de risa se relaciona con llorar directamente, porque si no, no es ataque de risa para mí, ¿no?
Sí, sí, flojo, de esto que te queda flojo, que no puedes más. Lo recuerdo así como dice ella, esas veladas con amigos en la que se coge un hilo y ya no se para, o con la familia. Mi madre también tiene una manera así muy peculiar de reír, que achina los ojos. y en las fiestas familiares muy divertido. A mí me yo soy muy culpable de la autorrisa cuando cuento chistes.
No, es que después está también el tema de las risas contagiosas.
Claro, cuando... Por eso digo que... decía antes eso, que la risa es un evento social, digamos. Es muy raro que tú solo en tu casa, viendo algo muy gracioso, te sueltes carcajadas. Pero cuando estás con gente y en fin, o alguien cuenta un chiste muy bueno o lo que sea, y todo el mundo empieza a reír, tiene algo de social, cosa que la hace más interesante todavía, la risa, claro.
Vamos con más. Madalena, buenos días. Hola, Madalena.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo está usted?
Encantada de estar con vosotros.
Qué bien. ¿Y usted es muy risueña, Madalena?
Yo me río hasta de mi sombra. Cuando hay que reírse, cuando hay que ponerse seria, pues a ver, hay que estar en las circunstancias. Pero yo lo que os cuento... Mira, voy a hacer un comentario porque de la gente que a mí me ha hecho reír más, Ángel Garó.
Ajá, sí.
Buenísimo. Muy bueno. Cuando aquella salía y nada más que salir en mi casa, era a la carcajada limpia, lo que nos habríamos reído con ese señor. Una cosa increíble. Pero lo que yo quiero contar es que qué vergüenza, me da esa vergüenza cada vez que me acuerdo. Ahora que aquella vez reímos lo que nos dio la gana. Una amiga me invita... Oye, que tal, a ver si... Porque yoga, porque no sé qué. Ah, pues vamos a tener una reunión. ¿Quieres venir? Digo, sí. Digo, ¿puedo llevar a alguien? Ah, sí. Y bueno, pues vino una de mis hijas y un amigo suyo. Y yo por el camino iba haciendo, digo, madre mía, a ver esta gente que nos cuenta. Como empiecen con la... Claro, como empiezan esas sesiones normalmente diciendo... Digo, verás tú. ¿Cómo que verás tú? Vamos, ríete, que es mejor. Llegamos, subimos al centro, nos sentamos, todos, haciendo el círculo, se bajan un poquitín las luces, un escenario impresionante, y callados todos, con la cabeza baja, pues tú haces lo mismo que los demás.
Claro.
Cuando empieza y empieza, yo que levanto la cabeza, yo que miro a mi hija y al otro que estaba al lado, y empieza a entrarme una risa de esas sordas, pero sordas, de eso que dices, ay, que se me empiezan a mover los hombros, ay, que no me puedo callar, mira, ja, 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 carcajadas, qué vergüenza. Nadie levantó la cabeza, nadie.
Nadie levantó la cabeza.
Nadie, solamente mi hija, su amigo y yo, que cuando ya intentaba callarte, ya no te querías reír más, volvías a empezar. Aquello duró, no sé, una eternidad. Yo ya cuando por fin, pero que duró tiempo, fui capaz de controlar, pedir disculpas, lo siento mucho. Nadie levantó la cabeza, nadie me dijo más nada. Y cuando ya nos fuimos, mi amiga no ha vuelto a decirme ni buenos días.
No la ha vuelto a invitar a las clases de yoga, claro.
A mí eso también me da mucha risa.
¿El que las clases de yoga?
Las cosas como serias.
Pero tú te has dado cuenta que ninguno de los de la clase... Bueno, vamos a ver, yo estoy haciendo yoga y ya puedes tener un talento sobrehumano para encontrar... Yo es que la verdad que desconozco mucho las prácticas de yoga y tal, o sea, que nadie se tome a mal si utilizo términos que no son los adecuados. Pero bueno, el momento zen este de a un tal y cual, no desconcentrarte con una risa que tienes al lado, hombre. La verdad hay que ser profesional.
No, más que el yoga, yo ahí no me voy a meter, no lo conozco. Es cuando se me exige... concentración o cuando se te exige seriedad, ¿no? Lo que decía Busto antes de los funerales. Son sitios en los que, como te obligan a tener una determinada actitud más seria o más...
Vamos a ver,
no puedes contenerte.
No te obliga a nadie a contenerte, bueno, simplemente...
Bueno, las circunstancias, ¿no? Te obligan, sobre todo, hombre, si el funeral de un familiar de alguien querido, ¿no? Pero si tú vas allí a pintamonear, a acompañar a tu mujer y no sabes de quién era el finado o la finada, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Es cuando, o sea, hay una rebeldía en nuestro ánimo que nos obliga a dar la nota cuando se supone que tenemos que estar concentrados.
Es lo que tú dices, muchas veces la misma situación en la que... Porque claro, hasta ahora, pues bueno, ha habido pocas razones, porque al final es la misma situación la que te lleva a ir elevando exponencialmente, ¿no? no sé, la dureza de la risa, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos con más llamadas que ya tengo. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, David.
Pues nada, comentarle, a mí fue un ataque de risa en el velatorio de mi suegra.
No,
fue un poquito, menos mal que no me tapé ahí un poquito, no me pudieron ver muchos familiares porque si no hubieran dicho, este tío está loco.
Ya, pero
pues nada, pues el cura empezó allí, dio la misa y demás, y cuando hizo el cuerpo de Cristo, pues quiso, si alguien quería tomar, y nadie salió a tomarlo.
Sí.
Pues el hombre partió aquello y empezó a comérsela y luego a beber vino y me dio un ataque de risa que yo miré a la mujer y de verme por los dos allí meándonos de risa. Porque yo decía, este hombre se va a ahogar, porque es que se las cogió todas y de un puñal para adentro.
Pero ¿y su mujer le vio cómo se reía?
Sí, sí, mi mujer, pues somos igual y en esa situación pues... Pero vamos, serían de los nervios, de la situación que teníamos, pues no era el mejor sitio para ponernos así, desde luego.
¿Y le vio a alguien, David?
No lo sé, pero vamos, si me vieron no me comentaron tampoco nada.
Parece que lo estábamos pensando, Agredano.
Es que, ¿sabes? Las risas no significan nada. Quiero decir, que no hay una intención. Es como cuando se cae... dicen que la risa es incompatible con la emoción. Es decir, que cuando tú ves a alguien que se cae, se suspende la realidad y no piensa ni en el daño ni en nada. Simplemente se te hace gracia. Y después ya entra uno en cosas más serias, ¿no?
Pues sí.
Está claro, es que es un momento de apnea mental la risa, en la que te da exactamente igual que una señora se haya descalabrado por la calle, pero solo ver la caída, de repente te lleva a la comicidad, aunque después, evidentemente, ya entra la responsabilidad y ya la emoción, ya la humanidad ya entra, ¿no? Pero ese momento...
Sí, sí, en fin, no, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Es como el humor negro, ¿no? El humor que tú dices, madre mía, cómo se puede estar la gente riendo de esto. Pero hay un momento en el que no puede vivir.
Yo soy bastante fan del humor negro. A ver, hay ciertas líneas, sí creo que hay ciertas líneas que no se deberían cruzar, pero soy fan.
Ya, ahora, claro, por lo menos en el disfrute íntimo, ¿no?
Exactamente, evidentemente claro, no voy a poner el chiste de humor.
Claro,
en el programa, ¿no? Pero
claro, ahora nos están diciendo hasta con qué nos tenemos que reír. Algo tan personal y tan único y tan íntimo como la risa, la carcajada o el humor que sentimos, ahora nos están diciendo que hay humores buenos, humores malos, y ahora tenemos que incluso decidir de qué nos reímos, ¿no?
Ya, bueno, también está el caso que le hagamos a quien lo dice. Bueno, seguimos. Tenemos más llamadas. Tengo a David, me habéis dicho. No, Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, Antonio.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
A ver, pues muy bien. Y ustedes bien también, ¿verdad?
Bien, sí. Pues aquí echando el día, echando la mañana.
Echando la peonada.
Bueno, pues yo aquí un poquito de vacaciones, fuera de Madrid.
¿Sí?
Y fue un ataque de risa. Lo nuestro fue susto, risa, pero tuvo que ser una risa contenida. Fue trabajando y en un quirófano. Hace 45 años así que ocurrió. Entonces era por la tarde, era una intervención de una apendicectomía a una señora de unos 56 años o así. Y entonces los pijamas de las señoras, los camisones, eran abiertos atrás y nada más que un lacito al cuello cuando tenían que bajar a quirófano, pues para dar facilidad de desnudarse y tal. Bueno, pues antiguamente los patucos eran de tela, se ponían sobre los zapatos y se ataban a la rodilla.
Ajá.
El último que se lava es el jefe, el cirujano jefe.
Sí.
Y las mesas de quirófano entonces eran mecánicas, un poquito altas, y tenían un taburete bajito donde se subía el paciente para sentarse sobre la mesa.
Uh-huh.
Bueno, pues todos ya lavados, todos con guantes puestos, menos el jefe, que palpa y pinta a veces dónde tiene que abrir y tal.
Claro.
Bueno, pues esto hay que imaginarse la situación. Llega la señora, buenas tardes, mire, soy el jefe, la vamos a intervenir. Bueno, al decir la señora, súbase, coincide que al jefe se le desata y se le baja el patuco de la pierna derecha y se le cae hacia el suelo. Él se agacha para recoger el patuco y atárselo otra vez en la rodilla. Sí. Al decir la súbase, la señora se planta encima de él, el que no se lo esperaba, boca abajo sobre el suelo, boca abajo sobre el suelo, la señora encima con todo el culete al aire y nosotros con mascarillas puestas, mire.
Eso es buenísimo.
Fue, al final ya fue una carcajada. Hay una mesa que se llama de pico de pato, sí, que es la que se tiene el pequeño instrumental. Yo me apoyé en ella, se fue todo el instrumental al suelo. En fin, tuvimos que volver a la señora a la habitación, volver a esterilizar el material. Todavía me río, hace 46 años. Y bueno, ya cuando se subió la señora, tuvimos que estar más de un cuarto de hora con el jaja, porque claro, era mantenido al haber de susto, pero al ver esa situación. Es que hay que el jefe que se agacha va a subir el patuco, que la dice súbase y se monta encima de él en la espalda. Pues imagínese.
Bueno, esa es fantástica, que la paciente... Mientras estaba reclinada y fuese a subirse como en un pony, bueno, me parece fantástico. Vamos con más. Samira, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Samira.
Me encanta vuestro programa, me lo paso bomba.
Muchísimas gracias. ¿Cuándo le entró a usted un ataque de risa?
Bueno, me han entrado 40.000, porque uh-huh. Es que yo soy entre todo muy guasona.
Ajá.
Pero te voy a contar un caso que pasó hace un mes o así, uh-huh. Que mi suegro se compró uno... Sonotone.
Ajá.
Se fue con los hijos a comprarse el Sonotone y vino él muy contento, venía él, porque nosotros vivimos aparte, vino un fin de semana a casa. Uh-huh. Entonces, cuando íbamos en el coche, mi marido paró un momento en la farmacia y puso los intermitentes. Uh-huh. Entonces, él los auriculares se los tiene que graduar, porque no está acostumbrado todavía, entonces a veces le sube mucho el volumen, le baja. Total, que mi marido se baja, pone los cuatro intermitentes y se va a la farmacia.
Uh-huh.
Y él se queda detrás. Y a los dos o tres minutos me dice, ¿qué ha puesto los intermitentes? ¿Está con el coche? Uh-huh. Digo, no, suegro, serán las agujas del reloj mío. Le dije yo.
Uh-huh.
Y dice, coño. Tal como diciendo, pues sí que tengo los auriculares fuertes. Total, que vamos a casa. Y dice mi marido, vamos a ir un momento a comprar un bricodé porque tengo que comprar una cosa de una obra que estábamos haciendo en casa.
Ajá.
Nos subimos otra vez los tres en el coche y nos vamos. Cuando llegamos allí, nada más salir del coche, pues resulta que hay una alcantarilla de esta larga que se están de reja.
Ajá.
Y él, al quitarse la mascarilla, se le cayó el Sonotone.
Sí.
Y claro, yo cuando hace pum y veo que salta, pega un bote y se mete en la alcantarilla... Y veo la cara de mi suegro, ya empecé a reírme como una descosida. O sea, mi suegro, una cara de mala leche, no había quien lo aguantara. Mi marido sale del coche y dice, pues se me han caído ahí los auriculares, porque mi suegro tiene un marfén.
Sí.
Se me han caído los auriculares ahí, que les van a dar por culo, no sé qué. Y Paco, mi marido buscando a ver qué hacía con... Hostia, a ver qué hago, cómo pasa caso, ¿no?
Sí.
Total, que de casualidad vio una brida de estas negras largas de plástico.
Sí.
Pues la cogió... Claro, como estaba de una caja de materiales, supongo que sería por eso. Yo escondía detrás del maletero del coche, del coche, porque yo con un ataque de risa que no me podía soportar. Total, que mi marido dobló la punta y mi suegro allí de rodillas mirándolo,
Sí.
Y mi marido metió la brida, lo cogió como pudo y ya que lo tenía casi fuera, ¡bum!, se le vuelve a caer,
Sí.
Me cago en todo, no sé qué, Mi suegro se levantó del suelo cabreado, echándose las manos a la cabeza. Que me han costado 3.000 euros, los cabrones de tu hermano, que gástate el dinero, que tengo a la camarera del bar todos los días buscando debajo la mesa, Sonotone. Cuestión que yo me volví a apartar de ahí porque digo, aquí mi marido me va a pegar un chillido, que al final lo cogió. Entonces ya ni entremos a la tienda ni nada porque mi suegro cabreado como un mono. Nos metimos en el coche y yo seguí con el ataque de risa.
Uh-huh.
Y lo miro y me dice mi suegro, pero tú de qué te ríes tanto, yo no encuentro la gracia de gastarse 3.000 euros y perderlo. Digo, 3 euros, si se ha encontrado 1.500, que no ha perdido 3.000, que se ha encontrado 1.500.
Había comprado una hora. Tenemos tiempo para más. Mariano, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Hola, Mariano, ¿cómo fue su ataque de risa?
Pues
Pues mira, coincidió, era el velatorio de mi padre, fallecido.
¿Cómo? Vivíamos, perdón, ¿me lo puedes repetir? Es que creo que no lo he escuchado bien.
A ver, espera un momentito. Estaba mi padre en el velatorio de mi padre recién fallecido. Vale, vivíamos en un tercer piso y en el segundo piso había unas oficinas municipales. Entonces mi padre era muy conocido y en el velatorio pues la gente subía, pero ese día el ayuntamiento decidió cerrar las oficinas. Y la gente subíamos, estábamos todos sentados allí en un comedor muy grande, todo en círculo, y de pronto era, y la gente subía, porque conocían mucho y nos daban el pésame, y se iban, muchas gracias, y de pronto llega una señora y se sienta con su bolso, tomo dos en una silla, y entonces está ahí esperando, y pasa una hora, hora y media, y nos preguntábamos todos, bueno, esta mujer, ¿quién es? Y de pronto va la mujer, al rato ya desesperada, pregunta en voz alta, oiga usted, ¿ustedes saben si esto va por turno? Y yo, se me ocurrió en ese momento decir, pues esto va, cuando a uno le toca, le ha tocado. Bueno, la explosión de risa fue enorme. La mujer se levantó toda sofocada, pobretica, le pedimos perdón, que mire usted, que tal y tal. Pero la risa fue una bestialidad, pero una exageración.
Pero Mariano, la señora ¿dónde se creía que estaba? ¿En la carnicería? Pues,
como la oficina era en el segundo piso y nosotros vivíamos en el tercero y estaba cerrada la oficina, la mujer pues subió arriba y se sentó allí y viendo pasar, pues al final dijo, oye, usted esto va por turno. Y yo dije, pues mire, esto cuando le toca a uno le ha tocado. Y la cuestión fue enorme, claro, de risa.
Qué arte más grande, qué arte más grande. Bueno, Antonio Agredano, mañana es nuestro último día de verano, aún así le podemos decir a la audiencia que vamos a seguir en Herrera en COPE. Nos han dicho que, oye, que bueno, no lo habéis hecho tan mal del todo, así que vamos a dar un poquito de verano, un poquito, cortito con sifón. Así que, aunque mañana te espero aquí a las 10, vamos a ir haciendo cositas durante el año, ¿no?
Sí, nos vamos a ver y escuchar seguro.
Muy bien, pues amigos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Quédense porque todavía nos quedan 2 horas por delante de Herrera en COPE. En breves minutos estará por aquí el que para mí es una de las revelaciones musicales del momento en España. Uno de los artistas con más futuros del panorama español. Roy Borland, en escasos minutos. No se vaya.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11. Eso sí que no puede ser.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.